Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora en La Mañana de Es Radio. Y antes de entrar en materia, en terrible, en ominosa materia, vamos a contarles cómo está el tiempo, incluyendo los incidentes propios del calor. Hay un incendio todavía no controlado en Tarragona que ha quemado ya más de casi 4.000 hectáreas, pero es que no está controlado. Está ahí esa unidad militar de emergencia, que para eso el ejército les gusta. Cuando quema el fuego, cuando queman las casas, arden las casas, los chalés y tal, entonces el ejército español es muy bueno. En Cataluña es fantástico, porque además como no vayan ellos, no va nadie, claro. No he visto yo a los CDR luchando contra el fuego, ni ustedes lo verán tampoco. Pero en fin, vamos a ver si consiguen extinguirlo pronto. Mientras el calor continúa, va a continuar hasta el lunes, esta ola de calor que es tremenda. En Madrid nos vamos a ir a 40, 41 grados en la capital, en Aranjuez echen 2 o 3 grados más. La máxima de nuevo Lérida y Zaragoza y Logroño, o sea, lo que es el Valle del Ebro, con la humedad del Ebro y del Segre, o sea, bien, bien. Y la mínima, pues en Pontevedra, 14 grados.
Para cobrar las facturas de tu empresa puedes hacer dos cosas. Tomarte la vida con filosofía y ordenar toda la documentación para ir a tu banco. O tomártela con Digilosofía. Y anticipar el cobro de tus facturas en solo 3 clics, ya estás en la oficina o en un chiringuito en la playa. Digilosofía, la filosofía digital del Santander. ¿Cómo, cuándo y dónde quieras?
Bien, vamos con Vanessa Vallecillo y Daniel Muñoz a contarles algunas de las cosas fundamentales. Dentro del debate la especulación inducida por el presidente del gobierno, por el presidente Cunfraude, el doctor Cunfraude, alias Falconetti, que es, no es que mienta, es que desconoce la verdad. O sea, para él, la verdad no existe, existe él. Él es la verdad. Y no dice, él es el camino, la verdad y la vida, porque no ha leído nunca el Evangelio. Si no, lo diría. Bien, pero dentro de ese debate, que en realidad está debatido ya, o sea, es evidente que el Partido Socialista ha decidido que su futuro pasa por su unión con todas las fuerzas que quieren destruir España. Desde los terroristas de la ETA, a los socios de los terroristas, los racistas del PNV, a los racistas catanazis, a los proterroristas sandalios de la CUP, que le hacen de chofer a Otegi, pero sobre todo a Otegi y a Josu Ternera. ¿Por qué? Pues porque cuando pactas con la extrema izquierda, el resto de la izquierda viene, digamos, de carril. ¿Cómo va a negarse Pablo Iglesias? Aunque en persona no le hagan vicepresidente o arzobispo de Manila o, bueno, tal y como está la Iglesia, podían hacer arzobispo de Tarragona. Total. Pero, ¿cómo va a negarse si la ETA ha pactado con el PSOE? Y es evidente que ha pactado con el PSOE. Y el PSOE está tragando lo que quiere la ETA y más de lo que quiere la ETA. Por eso creo que lo lógico es que vayamos a un gobierno social, comunista, separatista, porque esos son los palos de este sombrajo, y para ello tienen que convencernos de que los terroristas son buenos. Es decir, que los terroristas, cuando mataban socialistas, hacían bien. Y cuando mataban a los que no eran socialistas, lo hacían extraordinariamente bien. Y a Podemos, que luchaban contra la dictadura. Prácticamente todos los asesinatos de la ETA se han perpetrado en democracia. ETA nunca ha luchado por la democracia ni contra la dictadura. ETA lo que ha querido es imponer su dictadura. Nada más. La dictadura racista, comunista. En fin, como la China, que son racistas y comunistas, porque tampoco todos los chinos caben en el Partido Comunista. Tienen que ser de la etnia mayoritaria Han. Si usted es un uigur, dése por liquidado, porque no es de la etnia Han y no es chino-chino. La diferencia es que los Han son el 90% de la población china y, en cambio, pues los etarras y el RH negativo y la raza especial y tal, sencillamente no existen. son sencillamente una banda de asesinos. Pero cuando una banda de canallas se asocia con una banda de asesinos, el resultado es el que vimos ayer en televisión española. Bueno, que lo viera. O sea, yo tengo un problema en los ojos y es que veo a un terrorista y noto una afección. O sea, yo no lloro, o sea, se me ponen los ojos rojos y entonces no puedo. Han dado toda clase de explicaciones, quiero decir, de excusas, para el blanqueo de imagen de Otegi. La única excusa es que, sencillamente, han pactado la entrega de Navarra a la ETA y el apoyo de la ETA a la investidura de Falconetti. Y es el apoyo conjunto de la ETA y el PNV, que, como de costumbre, van juntos a todas partes. Son socios estratégicos. Su fin es destruir España. Lo ha sido siempre. El mismo que el de los catanazis. Pero esos son los socios del PSOE. Y no hay otro PSOE que el asociado con la ETA. O sea, esa cosa que se inventó Rivera del sanchismo es una gansada para rendirse ante García Page, que yo sepa no ha dicho una palabra contra el pacto en Navarra por el cual el PSOE, a cambio de la presidencia, entrega la comunidad navarra al PNV y a la ETA. Tampoco he oído a Lambán decir una sola palabra contra la colaboración estrechísima, colaboración de gobierno de la banda asesina ETA con la banda política PSOE. Porque cuando uno pacta con una banda asesina es que es otra banda. Salvo que sea policía, en cuyo caso es corrupto y pertenece a una organización criminal dentro de la policía. ¿Ustedes se imaginan, ahora que tenemos a todos estos mamarrachos y mamarrachas, que entrevistaran a un tío de la manada en televisión española diciendo que no hubo ninguna violación, que la tía se fue con ellos, patatín y patatán, contando la versión que le favorece? ¿Ustedes se imaginan? No se lo imaginan, ¿verdad? Bueno, pues este tío, que está inhabilitado para la política, pero que es el amo de la ETA. Los amos de la ETA son Ternera, de verdad, y Otegi en el escaparate. Otegi no representa a ningún partido político, ni legal ni ilegal. Otegi está inhabilitado, Otegi es un criminal. No puede estar en un cargo público, es mentira. Lo que pasa es que representa a la banda terrorista ETA. Y aparece en televisión como representante de la banda terrorista ETA. No puede ser de Bildu porque es que no puede hacer política. O sea que esa excusa es mentira. Lo de la CELA dice, vamos a acostumbrarnos con naturalidad. No, usted se puede acostumbrar con naturalidad a tratar con los asesinos porque a usted eso le va. A usted le gusta como a la Mendía, llega Nochevieja y brinda con Otegi. Supongo que por todos los que ha matado Otegi, los que ha matado Josu Ternera y los que han mandado matar. Pero, repito, ¿ustedes se imaginan? No sé si queda vivo algún policía del franquismo que haya torturado a algún etarra. Bueno, vamos, no lo sé. No sé si queda alguno. Pero ¿se imaginan? ¿Se imaginan que saliera alguien del PSOE? Bueno, del PSOE serían muy capaces de hacerlo, porque estos son capaces de todo. O sea, el PSOE, desde Zapatero y con Falconetti, es capaz de todo y de más. Y lo vamos a ver. Pero ustedes se imaginan que sale un tío del GAL y dice, pues sí, nos equivocamos raptando a Segundo Marey, pero ¿qué quiere usted? Son errores que lamentamos haber cometido, claro, como compramos a los criminales portugueses, que eran más baratos que los franceses, pues aquello salió mal. Si es que, en fin, ¿pero qué le vamos a hacer? ¿Ustedes se imaginan eso? No, ¿verdad? Pero repito, ¿ustedes se imaginan a los cinco de la manada, si es por audiencia, si es por interés periodístico, enorme interés periodístico? Conoceríamos la versión que no conocemos. Bueno, pues no han matado a nadie. No han matado a nadie. Este sí. Este, entre sus hazañas, el gordo, como se llamaba cuando era un pistolero de la ETA PM, Está, aparte del secuestro de Javier Rupérez, está el atentado contra uno de los padres de la Constitución, Gabriel Cisneros, en la misma puerta de las Cortes, donde lo emprendió a tiros. El otro, como estaba muy flaquico, Gaby Cisneros, que en paz descanse, consiguió meterse debajo de un coche y aún le disparaba, con 3 balazos o 4, pero salvó su vida. Ese es Otegi. Ese es Otegi. Es una fuerza política. ¿Cómo que es una fuerza política? Es un asesino. ¿Van a llevar al asesino de las niñas de Alcácer? ¿O es que los asesinos que pactan con el PSOE dejan de ser asesinos? Es eso, ¿no? Podrían llevar al violador de pirámides. Máximo interés. Al violador del ensanche. Y que lo entreviste a Ada Colau. O Carmena. Dice que hay que mirar con empatía al que comete un... al que mata a alguien. E incluso al policía que asesina a un asesino. Porque Carmena distingue. El criminal mata. El policía asesina. Esto es el comunismo. ¿Pero qué es hoy el PSOE? Ideológicamente es Podemos. Es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia, pero cuando digo ninguna, es ninguna. Zapatero, que es el padre político de Falconetti, que sigue exactamente el mismo guión que Zapatero, pues lo hemos visto anteayer, diciendo que no se puede llamar golpistas a los golpistas. Estamos viendo en las actas que ha publicado Miguel Ángel Pérez y en lo que hemos sabido ahora de Navarra, no es que haya pactado, es que lo han firmado. Es que lo firman. Y ahora el sicario, que sigue cobrando 100.000 euros al año en el Consejo de Estado, aparte de su sueldazo como expresidente, más secretaria, coche, escolta y toda la cosa, este sicario del régimen narcotraficante, genocida, criminal, terrorista, asesino de Caracas, encima se ofrece como mediador entre el gobierno de España, del que ha sido presidente, y los golpistas contra el gobierno de España. Ayer, simbólicamente, un comando de la ETA tomó Televisión Española. Cuando el golpe del 23F, un comando golpista tomó Televisión Española. Pero no iban a matar a nadie, no habían matado a nadie, no pensaban matar a nadie, de hecho a nadie mataron. No querían romper el Estado, querían echar a Suárez, pero eran tan zarrapastrosos que se había ido la víspera. ¿Y qué hizo el que estaba en Televisión Española? Creo que era Castedo. Como de costumbre, Iñaki Gabilondo, estaban mandando, siempre mandan los mismos. Cebrián, Iñaki Gabilondo, siempre los mismos. Con Franco, sin Franco, es una maldición la que tenemos. Siempre mandan los mismos. Eran franquistas, ahora son de siempre antifranquistas y siempre cobrando el Conde de Godó. Eso es una cosa inalterable en la historia de España. Pero... ¿Qué hicieron los jefes de Televisión Española? Pues burlar aquello, mandar 2 cámaras a la zarzuela. Juan Carlos grabó el mensaje y como aquello estaba cogido de aquella manera, pues entonces se emitió. Es decir, que fue una captura. Esto es totalmente distinto. Aquí entra un comando dirigido por el pistolero Otegi, apodado El Gordo, que atentó en la puerta de las Cortes contra uno de los padres de la Constitución, Gaby Cisneros. Dijeron que no había pruebas suficientes, no sabemos. A lo mejor estaban en uno de esos pactos siniestros que hace de vez en cuando los gobiernos de España, porque dice la policía que estas tontadas. Pero vamos, todo el mundo sabe que fue él, entre otros crímenes. Nunca jamás hayan ayudado a la justicia a hacer justicia a sus víctimas, nunca jamás. Al contrario, presumen de sus crímenes. Y ayer lo hicieron de nuevo. Pero ese comando, el comando informativo de la ETA, estuvo apoyado por Televisión Española, estuvo apoyado por el gobierno de España, estuvo apoyado por el partido mayoritario en el gobierno de España y está hoy apoyado por toda la prensa de izquierdas. ¿Por qué la izquierda está con el golpe? Está con el golpe de Estado contra España en Cataluña y en el País Vasco. que son dos formas distintas de destruir España, pero que van a lo mismo. Ahora, como aparezca un primo de un tío de la manada. Bueno, queman el pirulí. Esta es la grosera dictadura de lo políticamente correcto, que es lo políticamente criminal instaurada por la izquierda. Repito, ayer un comando informativo de la ETA tomó Televisión Española con la colaboración expresa y el apoyo estructural del gobierno. Y el apoyo hoy de todos los medios que están comprometidos con el golpe, que son mayoría. Y en esas estamos.
Otegi se ha negado a condenar los atentados de la banda terrorista ETA en Televisión Española. El ente público programó la entrevista en horario de máxima audiencia justo cuando la investidura de Pedro Sánchez depende de la abstención de los proetarras. Otegi equiparó una vez más a víctimas con verdugos y se ofreció al PSOE con condiciones. Todas las asociaciones de víctimas, excepto la UBT, se niegan a acudir al homenaje que tendrá lugar hoy a las 12 en el Congreso en protesta por el blanqueo de la imagen de Otegi por parte de Televisión Española. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, y Juan José Alcaraz, senador de Vox.
El PSOE está intentando maquillar la historia terrorífica de ETA.
Me he sentido insultado por esta entrevista a un terrorista en la televisión que pagamos todos los españoles, incluidas las víctimas del terrorismo, y un menosprecio máximo cuando estamos a menos de 24 horas que el gobierno celebre un homenaje a las víctimas del terrorismo.
Y dirán ustedes, ¿y por qué la UBT si es asociación de víctimas del terrorismo? ¿Cómo que asociación de víctimas del terrorismo? Eso lo era cuando la presidía Alcaraz. Eso es alpiste a cuenta de las víctimas del terrorismo. Gente que vive de eso, de aparecer en la foto. Hace años. Eso no es más que un pozo de pasta pública que se prestan luego para hacer el paripé. Pero la oposición, la única oposición que existe, que es la de los tres partidos que defienden España y su Constitución, no sé, a lo mejor es posible, no es seguro, pero es posible que Rivera se despierte esta mañana y diga, Malú, estaba Vox también, ha dicho lo mismo que nosotros sobre la ETA. Pues sí, a ver. Pues me vuelvo a dormir. Digo, Aguado no sé que es más madrugador, lo mismo mientras practica el moonwalker, a lo mejor se da cuenta. ¿Quiénes están contra este pacto del PSOE con la ETA? Pues el PP, Ciudadanos y Vox, lo que hay. Y andan luego metiéndose el dedito en el ojito.
PP, Ciudadanos y Vox han calificado de inaceptable que la televisión pública dé voz, dicen, a un terrorista confeso como Arnaldo Otegi. Rivera en Twitter pedía directamente la dimisión de Rosa María Mateo. Vox también ha denunciado que mientras a ellos no se les dio voz en el debate electoral, sí se le dio a Otegi. Escuchamos a Pablo Casado y a Joan Mesquida, de Ciudadanos.
Pues sinceramente creo que es inaceptable que la televisión pública le dé voz a un terrorista confeso como Arnaldo Otegi para intentar blanquear el brazo político de Batasuna, en este caso de Bildu.
Pablo Iglesias en un ministerio y Otegi en el salón de casa de todos los españoles. Por este hecho tan grave, exigimos la inmediata dimisión de Rosa María Mateo, máxima dirigente de Televisión Española, que ha convertido la televisión de todos en el canal de propaganda de Sánchez y sus socios.
Nunca ha sido de todos, siempre ha sido del gobierno. Pero ayer salió todo el soviet de informativos apoyando naturalmente a lo que a ellos les va. A lo que les va. Pero cuando Joan Mesquida estaba en el PSOE no pensaba lo mismo. Es que aquí todo el mundo tiene pasado. Hombre, Otegi tiene peor. Pero este Mesquida, este no es el que presidía la Guardia Civil y la policía. Con Zapatero. El de las actas con la ETA. Vean las actas con Zapatero. ¿Qué creen? ¿Que el jefe de la policía y la Guardia Civil no lo sabía? ¿Que no participaba? Hombre, ¿que no va a participar? Si es el jefe de la Guardia Civil y de la policía, que encima lo unificaron para, en fin, en vez de vigilarse unos a otros, para controlar el gobierno a los dos. Bueno, pero lo de Navarra es tan evidente, es tan obsceno, es tan zafio, tan grosero. Es que haya habido gente asesinada de UPN y hasta del PSOE en Navarra. está exactamente igual. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Al bollo con el asesino. Pues mira, así tiene más picante el bollo.
En la misma línea que Otegi, la portavoz de Bildu exigía a Pedro Sánchez acuerdos que les den más protagonismo si quieren su apoyo en Navarra y en el Congreso. Unas declaraciones que hacía desde París, donde acudió a exigir la libertad de Letarra y Josu Ternera el mismo día que arrancaban los contactos en Navarra. Ante los intentos del PSN por evitar la foto con los proetarras, Bildu exige ahora que si quiere su apoyo, tanto en Navarra como en el Congreso, tendrá que hacerlo constar por escrito en casa de Herrero. El portavoz de Navarra Suma, Carlos García Danero, da por hecho que si María Chivite es presidenta, habrá sido pactando.
Si no hay acuerdo, no va a haber gobierno. Lo ha dicho el portavoz de Bildu, ha dicho, oiga, que con nosotros, si quiere, tiene que pactar. Y por lo tanto, si María Chivite es presidenta de gobierno de Navarra, es que habrá habido un acuerdo con Bildu. Y en la mesa, dijo, la ha dicho también hoy el portavoz de Bildu, y no nos manden esta vez intermediarios como hicieron con la mesa. Si es que lo ha contado todo, si es que al final estos acaban contando todo.
Bueno, es que tienen la obligación de contarlo todo. No solamente por el origen curesco de sacristía de la ETA, esa manía que se atribuye a los jesuitas, pero que en general tienen las órdenes religiosas, incluso cuando dejan de ser religiosas se dedican al crimen, a los sacrificios humanos, de ponerlo todo por escrito, sino porque así se justifican en cualquier purga. Es decir, oye, a mí no me vas a piolar como a Yoyes, porque aquí está por escrito lo que pactamos, que es lo que tú me dijiste. Y aquí está lo que yo negocié con el sicario de turno del PSOE. Ellos le llaman los gorrinos, o sea, los etarras, bildutarras, paretarras, entuzatarra, llaman al PSOE los gorrinos. En sus papeles internos, en Zutí, que es el boletín oficial de la banda y tal, les llaman los gorrinos. Bien, vamos ahora a la parte grotesca. Esos tres partidos que están en contra de que llegue la ETA a Televisión Española, de que llegue Podemos a la economía nacional, de que tengamos un gobierno en manos de la ETA y los separatistas, andan ahora tocándonos las narices. No sé muy bien por qué, porque ya después de la rueda de prensa de Rocío Monasterio y de la aclaración de Moonwalker, Aguado, reconozco mi confusión. Lo que sí sé es que vamos, con un palo de escoba habría que perseguirlos hasta que pacten. Me da la impresión, como aquí se barrunta de que podemos ir a elecciones o a segunda investidura en septiembre o a elecciones en noviembre, que estos jetas, estos niñatos, estos domingueros de la política, de Ciudadanos y de Vox, no van a constituir gobierno en Madrid, que legalmente no pueden hacerlo, pueden dilatarlo hasta septiembre. Con lo cual, todos los negocios, toda la economía madrileña va a tener que depender de que los señores de Monasterio y de los Monteros y de la Barba Persa y el señor Aguado Moonwalker del centro pasado por Francia y requintado por París, y además con un adobo liberal pero socialdemócrata, pero parcialmente libertario, pero aproximadamente socialista, pero ligeramente algo, básicamente centrista, que es ser centrista, ser algo, pues nos van a jorobar tres meses. Es decir, que la economía en Madrid, en la Comunidad de Madrid, de la que depende también la capital, se va a paralizar tres meses porque no están contentos con la foto. Los señoritos no están contentos con la foto. Y ahí estamos.
A cambio de renunciar a puestos en el gobierno regional, Vox propone que los tres partidos firmen un programa único en Madrid y se hagan una foto tres en Murcia. En ese programa único, la formación verde marca exigencias mínimas como la identificación de inmigrantes ilegales, la creación de un PIN parental en educación, una consejería de familia, bajar todos los impuestos sin elevar la deuda y suprimir varios artículos de la ley LGTBI.
Tras el anuncio de Rocío Monasterio, Ignacio Aguado trasladaba en rueda de prensa su no tajante a la propuesta y deslizaba que intentará llegar a un acuerdo con aquellos partidos que quieran dice progresar. Díaz Ayuso asegura que estudiará el documento, pero advierte de que marcará como líneas rojas todas aquellas propuestas que no tengan que ver estrictamente con políticas enfocadas a la Comunidad de Madrid.
En una negociación, las tres partes negocian, ceden y las tres partes tienen que salir contentas. No es indispensable sentarnos en una misma mesa las tres partes. Lo que es indispensable es que tengamos un programa único firmado por las tres partes.
Que son votantes que nos han pedido y nos lo dicen siempre. Hay que entenderse, es mucho lo que nos une. Tenemos que llegar a un entendimiento. Por favor, vamos hacia adelante. Y así vamos a seguir haciéndolo. Y por supuesto con lealtad.
No habrá un gobierno bajo esas condiciones. Yo no quiero una Comunidad de Madrid en blanco y negro. Quiero una Comunidad de Madrid en color.
Sí, tú te has caído de la mesa. Tú quieres una comunidad arcoíris, ¿no? Tú eres un Walker, LGTBIHIJKLMNA, que os han prohibido en Barcelona que desfiléis con los gays. ¿Me he enterado? Fíjate lo que son las cosas. De que Maroto, en un ataque extremo de dignidad, ha creado un grupo que se llama Huyo del Orgullo, que son los gays, que están hasta las narices de esta banda podemita que ha secuestrado el Día del Orgullo Gay. Y lo de Huyo del Orgullo, pues fíjate, oye, hasta Maroto. Y ahora sale este que él quiere en color. ¿Quién dijo lo de blanco y negro? ¡Cela! O sea, el centrismo de Ciudadanos consiste en copiar hasta las palabras mismas literales de la PSOE. Ayer, Toni Roldán, que está loco por irse al PSOE, pero loco que puede tener un trastorno grave, o sea, un trastorno psicomotriz. O sea, un día lo encuentran a las 4 de la mañana porreando las puertas de Ferraz. ¡Quiero entrar! ¡Ábalos! ¡José Luis! ¡José! ¡Abre! Va y saca una foto con la caja de cartón. Cuando te despiden de un sitio, te vas con una caja de cartón. Lo hemos visto en las películas. En Estados Unidos, por lo menos. Te das cuenta de lo poco que vale la vida laboral, porque todo lo que llevas es una caja de cartón y la mitad de las cosas sobran. Bueno, pues pone una foto del programa que pactaron el PSOE y Ciudadanos y que Podemos impidió se convirtiera en un acuerdo de gobierno. Te ha faltado el último zutik y una foto de Otegi dedicada. Pero ánimo, Tony. Si perseveras en la línea correcta, que es apoyar a la ETA y al golpismo, a lo mejor, el año que viene te dejan entrar en el PSOE. Y Aguado también.
Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, buenos días en Ámbar. Porque al menos en Madrid esos semáforos malditos ya están en ambas, ¿no?
Sí, lo que es la 5 ya está levantada la prohibición, lo que eran los semáforos ya se puede circular en ambas. En estos momentos el tráfico de Oseja, Ricardo Márquez de Badillo, Antonio Leiva, Paseo de las Delicias, Avenida del Mediterráneo, Nudo de Manoteras y Paseo del Prado. O sea, pues como se circula por el resto del país. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora en Madrid tenemos tráfico intenso ya de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío. En Barcelona, densas las rondas B10 y B20 hacia Nudo Llobregat y de entrada a la ciudad condal en la C58 en San Quirze del Vallès. Pendientes también de un incendio forestal en Cataluña en la ribera del Ebro que mantiene cortadas 5 carreteras secundarias, 3 en Tarragona y otras 2 en Lleida. Por alcance, precaución en Vitoria en la 1 que genera retención en sentido Irún y en Cantabria en la S10 a la altura de Maliaño que corta el carril izquierdo hacia Bilbao. En Vizcaya, en Baracaldo, una avería del vehículo dificulta la conducción en la 8, dirección Irún, y por último en Murcia, un camión averiado en la 30 corta el carril izquierdo, en este caso sentido Cartagena.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández con este juego de trileros, que es ¿cuándo entrará Podemos en el gobierno y cómo? ¿Entrará a gatas, como los masones? ¿Entrará de pie? ¿Entrará a caballo? ¿Entrará a coces? ¿Entrará empujando? ¿Entrará asistido por un ujier? No sé, ¿entrará con los trillizos? No sabemos. Que entrará, nadie lo duda. La cuestión es cuándo y cómo. Pero que esto es un pacto de socialistas, comunistas y separatistas sin la menor duda. Y además que no ha habido ninguna opción, ni para Ciudadanos ni para el PP. Toda la presión a Rivera se trasladará, ya lo verán, en una semana o dos a Casado. Toda la presión. Hombre, Rivera no, que es una escoria, todo el mundo lo sabe, Macron le escupe, etcétera. Pero Casado, hombre de Estado, tal, el PP es más formal, no sé cuántas, no sé qué. Ya verán. Todo para investirlo y que luego haga ministro de la vivienda a Irene Montero. Bien, pero siguen con este tiquitaca. ¿Y cuál es el tiquitaca de verdad del PSOE? Bueno, pues vamos a elecciones, tú tendrás 10 escaños menos y yo 10 escaños más y volvemos a lo mismo. Pero ¿hay alguna alternativa política? Ninguna. Ninguna. Si hubiera una alternativa política, Sánchez le hubiera dicho a Rivera, vamos a formar gobierno, dime, qué aparte de la vicepresidencia, ¿qué ministerios quieres? Y negociemos. Quieren 180 escaños. Esa es la mayoría que sale de las urnas. Ninguno tiene mayoría para formar gobierno, tiene que formar con otros, y la primera asociación que sale es la del PSOE con Ciudadanos. La segunda es la del PSOE con el PP. Digo, en los números, es lo que sale. Y ya la tercera, el zurriburri. Falta el PACMA, que no ha salido en estas elecciones, porque la ley electoral castiga a los animalistas. Pero bien, pero ¿en qué estamos? Pues estamos en las filtraciones. El PSOE, que como gobernante es una calamidad, pero que la propaganda siempre se ha dado muy bien, a eso es la izquierda, pues ahora van filtrando. ¿Cuál es la cloaca base de las filtraciones de la izquierda desde hace no menos de 30 años? La Vanguardia. Siempre. Si tú quieres filtrar algo desde el poder, la Vanguardia, que siempre sirvió al poder y se forró gracias a eso. Y esta vez no es una excepción.
El Partido Socialista sigue negando ministerios a Podemos y en La Vanguardia Pedro Sánchez dice que no comulgará con ruedas de molino, por lo que la repetición electoral estaría más cerca. Según el diario ABC, Iván Redondo, el principal asesor del presidente, cree que el PSOE obtendría mejor resultado en unos nuevos comicios. Desde Podemos, Pablo Iglesias sostiene que en septiembre Sánchez se plegará a sus exigencias, mientras Irene Montero asegura que el PSOE prefiere pactar con las derechas. Adriana Lastra lo niega. Escuchamos a Iglesias y a Lastra.
Ese acuerdo de gobierno de coalición está mucho más cerca de lo que podría parecer, porque nosotros no tenemos ninguna duda de cuál es la función de los 3,7 millones de ciudadanos que nos votaron y la función de sus 42 representantes en el Congreso de los Diputados.
Que el señor Iglesias nos aclare, o que Unidas Podemos nos aclare, si lo que está diciendo con las declaraciones que hicieron esta mañana es si van a volver a votar en contra de una investidura de un presidente de izquierdas, de un presidente socialista.
Ve que es que iba a gobernar con la escoria de la extrema derecha. Adrianita, que claro, que tú, como sigues sin aprobar el bachillerato del todo, o sea, que es que lo que votó en contra y prefirió a Rajoy es porque le iba a ganar al PSOE, y estuvo cerquita, las cosas como son, estuvo cerquísima. Es más, lo daban por hecho, la noche de autos. Pero cuando sacaron un poquito más en el PSOE, poco más, y se acaba la sidra en Asturias, o sea, que esta viene de allí. Lo que pasa es que Asturias tiene una tradición de ilustración que esta chica no representa. Se ha dedicado a la política desde los 17 años, ahí colgó el material de estudiar, y yo creo que el de pensar, que suelen ir asociados también. Pero ¿qué es lo que ha dicho Irene Montero? Que le ha dicho a su camarada, al camarada Marqués, le ha dicho que él prefiere pactar con las derechas. Claro, ¿qué le vas a decir a uno de izquierdas? Oye, yo prefiero a Casado, ¿eh? Porque Rivera es muy antipático y además Malú no entra aquí. Yo soy de Bisbal. O sea, pero, claro, ¿qué le va a decir? Pues le va a decir, contigo no. O sea, que vamos a ver, no te subas a la parra, que la vida está muy cara. Te subas a la parra, baja, 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 como dice la canción. Bien. Pero hay momentos en la vida política que son muy divertidos. Yo reconozco que cuando veo a un socialista corrupto, hombre, me duele porque me cuesta dinero, ¿no? Pero por otra parte, cuando son tan fanfarrones, tan fatuos, por ejemplo, como Borrell, entonces doy las noticias con un enorme placer. vamos a contarle la última del compañero Borrell.
Josep Borrell renuncia a su acta de eurodiputado solo 9 días después de recogerla. Moncloa alega que España no puede estar varios meses sin un ministro de Exteriores. El PSOE le presentó como cabeza de cartel a las europeas y fue el partido más votado.
Las actuales circunstancias políticas, tanto en España como en Europa, han hecho pensar al presidente del gobierno y a mí mismo que no era muy razonable que el puesto de ministro de Asuntos Exteriores quedara vacante durante un tiempo indefinido, ¿no?
Bueno, la historia de fondo es la siguiente. Este tío quería ser, digamos, ministro europeo, que se llama comisario, que es el ministro de un gobierno europeo. Ya ha sido, no sé si vicepresidente y presidente del Parlamento Europeo, desde allí estar ahora de currito, pues la verdad, no. Ha sido condenado por corrupción, por manejar información privilegiada de Bengoa en favor de su primera señora. Y condenado a una multa formalmente y tal. Nadie lo tendría, ningún partido europeo lo tendría. Aquí, claro, ¿qué va a decir el doctor con fraude? De fraudes y de delitos. Pero ¿qué ha sucedido? Que mientras tanto, a espaldas de Rivera, Macron ha pactado con Sánchez. Y entonces, el castigo que era mandarlo por Barcelona y luego a las europeas, el caso es quitarlo de en medio y que no pudiera ser ministro, que es lo que quiere, que tienen unas pensiones como las del Shah de Persia, pues ahora vuelve a ser algo posible. Porque si Sánchez es ahora el acólito de Macron, que es lo que es, a lo mejor, con el apoyo de Francia, es comisario. Y como es lo que quiere ser comisario, ni europeas ni asiáticas, él le da igual. Y va y se va. Esto es extraordinario. Ahora, que un tipo que sabe hablar, que tiene dos carreras de verdad, con sus tesis y todo, y sus doctorados, pero de verdad, o sea, tesis suyas, propias, o sea, de Borrell. Otra cosa es que moralmente sea lo que es, ¿no? Pero claro, en el PSOE, ¿quién va a tirar la primera piedra? Pero hay algunos que es que no tienen remedio, porque no tienen remedio. O sea, sabíamos que Celaá era una ruina como portavoz. Lo de Blanco y Negro que dice Aguado, aparte de que me enteró, que es un disco de Malú,
una,
¿no?,
canción de Malú.
Estás muerto, Aguado. Estás muerto. Pero estás muerto, o sea, se acabó. Porque además todos los tontos que no saben qué decir, no quiero una España en blanco y negro, no quiero volver al blanco y negro, porque tiene blanco y negro, eso es una cosa de, no sé. Y ahora las películas chic se hacen en blanco y negro. Cold War, Roma, son en blanco y negro. Oscar, pero bueno, pero los pobrecicos dan de sí lo que dan de sí. Pero es que Celaá es una ruina, excepto para ella, porque es una de esas personas que, prevaricando que es gerundio, no declara su enorme patrimonio. Entre 5 y 6 millones de euros, declaró 200.000 euros de patrimonio, y le salen las fincas por las orejas. Y además ha sido una ruina para la administración.
Isabel Celaá, actual ministra de Educación, causó un agujero de 80 millones de euros a las familias y a la administración pública cuando era consejera del ramo en el País Vasco. Según el Independiente, ha quedado acreditado que otorgó contratos a un cártel de empresas de catering para comedores escolares que pactaban los precios previamente, generando así un sobrecoste de más de 7 millones de euros al año entre los años 2003 y 2015.
A ver, Fiscalía Anticorrupción. Esta señora declara 200.000 euros, es profesora de inglés. Tiene un patrimonio de 5 o 6 millones de euros que sepamos que ha ocultado. ¿De dónde saca para tanto como destaca? Mira, aquí aparece una posibilidad que debería explorar. Esos sabuesos de la investigación política, porque eso es lo que son. Bueno, y terminamos con la despedida, la tocata y fuga del juez Serrano. Mira que el juez Serrano ha hecho cosas buenas, pero un tipo un poco, digamos, nervioso, con un Twitter, un tonto en Twitter es un tuitonto, y un listo en Twitter se vuelve tonto, se vuelve tuitonto, y eso es lo que le ha pasado a Serrano. Y entonces de pronto ha huido, y está Abascal, que no sabe si perseguirlo a pie o a caballo.
Vox se plantea la destitución del juez Serrano como su líder en Andalucía después de las polémicas declaraciones sobre la sentencia de la manada. Mientras tanto, el que fuera magistrado ha pedido la baja médica en el Parlamento andaluz y lo justifica por el linchamiento que dice haber sufrido en redes. Añade que no fue él, sino un colaborador suyo, quien colgó la controvertida opinión en Facebook. El portavoz de Vox en la Cámara Regional, Alejandro Hernández, se suma a las críticas.
La postura de oficial del partido es el respeto máximo a todas las resoluciones de los juzgados y de los tribunales, nos gusten más o nos gusten menos, con lo cual, bueno, pues evidentemente si persiste en esta actitud, pues es probable que desde el Comité Ejecutivo Nacional pues que se tenga que adoptar algún tipo de medida.
El respeto no, porque el Constitucional declaró constitucional la inconstitucional ley de violencia de género y Vox pide derogarla. ¡Ay, que se les ha olvidado! Es que tienen días, se les olvidan los principios. No sé qué les pasa, serán los calores. Se respeta lo que, una cosa es lo que diga el juez, se acata. Pero respetar esa ley rabiosamente anticonstitucional, que es además lo que les da un tercio de los votos. ¿Pero qué dices, perdices? Bueno, creo que lo de Serrano no es nada al lado de lo de Almería. Ahí de verdad sí que Vox va a tener que meter a los siete magníficos a la brigada. La carga de la brigada ligera va a tener que ser la brigada pesada. Va a tener que volver a la mili, a los boinas verdes, Ortega Smith, para entrar en el ejido. Aquello, en fin, vuelve el espagueti western, y si no ya lo verán. Bueno, vamos a ver, la mutua para ahorrar, la gente decente. Luego, hoy empieza nuestra liberación fiscal.
Sí, desde hoy hemos dejado de pagar Hacienda.
Bueno, no dejamos de pagar nunca. Bueno, pero a partir de hoy trabajaremos también para nosotros. Cosa, oye, muy bien. Pero, ¿cómo empezamos a ahorrar un poquito? Porque viene una recesión de caballo.
Pues lo mejor es mutuarte, que es irte a la mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva cualquiera de tus seguros a la mutua y te bajan el precio, sea cual sea. Solo tienes que llamar al 902-555-485. Recordamos, 902-555-485. Vamos, mutúate. Consulta condiciones de la promoción en mutua.es.
Vamos rápidamente con la Caixa de Información Económica, que empieza con esas alegrías, pero luego continúa de otra manera.
Es la mañana. Es radio.
¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.